Ojo al Clima Radio.
Ojo al Clima Radio.
Ojo al Clima Radio.
Una coproducción del suplemento Ojo al Clima del Semanario Universidad.
La Ruta del Clima.
Acciones de Empoderamiento Climático.
Latin Clima.
Red de Comunicación en Cambio Climático.
Y Radio U 101.9 FM.
Ojo al Clima Radio.
Ojo al Clima Radio.
El cambio climático explicado.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Ojo al Clima Radio. Les agradecemos por acompañarnos en una nueva edición de este programa sobre el cambio climático en Radio U 101.9 FM. Mi nombre es Daniel Salazar y me acompaña Sam Gubdon del equipo de Ojo al Clima. Hoy tenemos como invitado a Aaron Groth, estudiante del doctorado de geografía en la Universidad de Texas, y estaremos hablando del Global Forest Watch y restauración ecológica en el contexto de cambio climático. Pero antes de empezar, vamos a escuchar algunas noticias relacionadas con lo que acontece en el tema de cambio climático y el mundo.
Lo último del cambio climático.
Noticias de Costa Rica y el mundo. Una decena de familias de Europa, Kenia y Fiji interpusieron una demanda judicial para exigir que la Unión Europea haga más para luchar contra el cambio climático. Así lo anunciaron el jueves de la semana pasada sus representantes. La demanda presentada el miércoles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea busca que se reconozca que el objetivo del bloque en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es insuficiente. Los demandantes son familias que viven cerca de las costas, familias con bosques o familias que viven en las montañas y ven derretirse los glaciares. El tribunal podría tardar meses en decidir si acepta o no este caso, precisó la abogada.
Lo último del cambio climático.
La emisión creciente de dióxido de carbono a la atmósfera está haciendo que el arroz pierda parte de su valor nutricional, una consecuencia potencialmente catastrófica para los millones de personas en Latinoamérica y Asia que tienen a este cereal como parte de su dieta básica. El estudio, publicado el miércoles en la revista Science Advances, demuestra que el calentamiento global, el cambio climático y especialmente los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, pueden afectar el contenido nutricional de las plantas que comemos. El experimento realizado por los investigadores consistió en plantar 18 variedades diferentes de arroz en campos de Japón y China, con algunas partes rodeadas por un octágono plástico de 17 metros de alto, dentro del cual se aumentó la concentración de dióxido de carbono para simular las condiciones previstas para mediados de siglo frente a la actualidad. Como resultado, el hierro, el zinc, proteínas y vitaminas B1, B2, B5 y B9 que ayudan al cuerpo a convertir los alimentos en energía se redujeron en distintas proporciones, por ejemplo, 10,3% en las proteínas.
Lo último del cambio climático.
Noticias de Costa Rica y el mundo.
Volvemos a Ojo al Clima Radio. Estamos conversando con Aaron Groth. Él es estudiante de doctorado en geografía en la Universidad de Texas. Está participando en un congreso de geógrafos latinoamericanos presentando el trabajo relacionado con Global Forest Watch, una aplicación que ha sido destinada para ver satelitalmente el desarrollo de ciertas zonas en el tema de bosques. Aaron, usted está aquí en Costa Rica esta semana para la conferencia número 35 de geógrafos en Latinoamérica y usted va a exponer acerca de un proyecto llamado Global Forest Watch. Primero, ¿cuál es el propósito de la conferencia en la que está participando y qué vamos a hacer, qué vamos a ver allí específicamente?
El propósito de la conferencia, que se realiza cada un año y medio, es compartir los resultados de los proyectos de investigación de estudiantes de pregrado, postgrado y también personas que trabajan con el sector público y también además los profesores principales de distintas universidades.
Y usted viene aquí a compartir el trabajo que se realiza con Global Forest Watch. ¿En qué consiste y cuál es su función en este momento?
Bueno, Global Forest Watch en sí es una manera de poder monitorear procesos de deforestación entre el año 2000 hasta 2016. Y el Forest Watcher App es una aplicación geoespacial que permite a comunidades o entes de gobierno o ONGs o la sociedad civil monitorear un determinado espacio, un área de interés que puede abarcar hasta 100,000 hectáreas. En este caso, el Forest Watcher App tiene la parte del escritorio, del desktop, como de, se puede funcionar en un laptop, en una computadora, pero también la aplicación se puede bajar, pero se necesita unos criterios mínimos en cuanto de memoria y también se necesita tener un smartphone, sea de un iPhone o también un Android.
¿Y cuál fue su trabajo con esta aplicación en la Amazonía peruana?
Bueno, en la región Amazonas, que es el área de transición entre los Andes y la Amazonía, he trabajado a la mano con 5 comunidades haciendo como un trabajo inicial, practicando con la aplicación. Yo he llevado a cabo un taller con la junta directiva de cada comunidad que tiene un área de conservación comunitario, asigna un delegado para monitorear y ser el responsable del área al nombre de la comunidad. Y yo he llevado a cabo un taller para capacitar a los delegados de cada área de conservación comunitario. Luego he podido visitar a cada una de las áreas para ver que funciona la aplicación y también ver si el delegado estaba enfrentando algunas dificultades tecnológicas o otros con el programa. Además, también he enseñado a los participantes cómo usar el SIG, porque también el Red AMA, que es el Red Voluntaria de Conservación, en cual participan las comunidades también. Tiene 2 equipos GPS, entonces he enseñado a ellos cómo usar GPS.
¿Hace cuánto crearon ustedes la aplicación y por qué era importante crearla?
Bueno, yo no he creado la aplicación, pero el World Resources Institute, el Instituto Mundial de Recursos, lo ha creado esta aplicación, y el fin, el propósito de la aplicación era dar una herramienta para comunidades, para ONGs y también quizás para el Estado o la sociedad civil, para poder monitorear procesos de deforestación y también a la vez incendios. Entonces la aplicación puede detectar lo que por imágenes de satélites, zonas que han sido deforestadas o zonas que han sido impactadas por incendios. Y adentro de la aplicación se puede bajar mapas de sus áreas de interés. Y mientras está conectado en línea, se puede bajar la información en cuanto de puntos georreferenciados de supuestos zonas de deforestación o incendios. Uh-huh. Y luego se puede usar la aplicación fuera de línea, sin internet, como GPS para navegar hacia el sitio.
En Perú, por ejemplo, ¿para qué resultó útil la aplicación a los vecinos de las comunidades de Perú en las que se trabajó?
Yo creo que hay mucha preocupación por parte de las comunidades campesinas, bueno, y también las comunidades indígenas de la Amazonía, pero en el caso de los Andes, son los mismos comunidades con sus aliados estratégicos como de ONGs que está impulsando la creación de áreas de conservación comunitario. Sin embargo, ellos no cuentan realmente con herramientas para poder hacer una gestión o manejo del área eficaz. Entonces, de esta forma, en vez de hacer un patrullaje, por ejemplo, organizando los comuneros de la comunidad para ir a un sitio tal, ellos pueden ir a un sitio y verificarlo con puntos georreferenciados de una zona donde haya detectado deforestación o incendios.
Estamos conversando con Aaron Groth, estudiante de doctorado de geografía de la Universidad de Texas, conversando acerca de la aplicación Global Forest Watch y sobre el tema de restauración ecológica en el contexto de cambio climático. Vamos a hacer una pausa, regresamos en unos segundos.
Ojo al Clima Radio. Todos los lunes a las 8 de la mañana en Radio U 101.9 FM. Podés ser parte de las historias que marcan a Costa Rica y al mundo en su lucha contra el cambio climático. Ojo al Clima Radio. El cambio climático explicado.
Volvemos a Ojo al Clima Radio. Estamos conversando con Aaron Gross. Él es un estudiante de doctorado de geografía de la Universidad de Texas y participa en la aplicación Global Forest Watch en temas de restauración ecológica en el contexto de cambio climático. Aaron, ¿por qué es importante o qué tan importante es la participación o coordinación entre geógrafos y gobiernos, por ejemplo, comunidades para enfrentar el cambio climático?
Sin duda, geografía tiene mucho que aportar respecto al cambio climático, porque geografía abarca en sí geografía humana, entonces tiene que ver con la organización humana, sea de gobierno o sea a nivel de comunidades o la sociedad civil en general. Y por otro lado, geografía físico tiene que ver con el ambiente biofísico y también procesos biogeoquímicos también adentro del paisaje. Entonces, fusionando los dos con las herramientas poderosas de geografía, como por ejemplo lo que es sistemas de información geográfica, el sensoramiento remoto, teledetección y también estadística espacial, hay diferentes maneras teóricas y también además métodos para abarcar el tema de cambio climático. Entonces yo creo que los geógrafos pueden jugar un rol como facilitador entre científicos, el gobierno y también la sociedad civil y comunidades también.
Ian, ¿puedes hablar un poco sobre tu trabajo en restauración ecológica en el contexto del cambio climático?
Con mucho gusto, Sam. Bueno, en este caso, yo creo que hay que pensar bien respecto a qué significa, cómo definimos a reforestación y también a restauración ecológica. Yo creo que los dos pueden jugar un rol importante en cuanto del cambio climático. En el caso de reforestación, hay que tomar importancia en que no estamos sembrando un monocultivo de eucalipto, porque eso es sí es una plantación y puede servir para ingresos para una comunidad, pero un bosque en sí consiste de múltiples especies, incluso un sotobosque y diferentes niveles de dosel del bosque. En el caso de restauración ecológica y reforestación en el contexto de cambio climático, es necesario prestar atención. Voy a enfocar en lo que son las montañas tropicales, porque Costa Rica tiene montañas. Yo he trabajado mayormente en la zona andina, que es zona de montañas, mayormente encima de 500,000 metros sobre nivel de mar. Bueno, hay algunas pautas que puedo ofrecer respecto a un plan de reforestación o restauración ecológica. Primero sería determinar el ambiente biofísico en cuanto de no quiere sembrar especies que no son adecuadas para la zona, por ejemplo. También hay que tomar en cuenta a lo largo plazo, es muy probable que en las zonas de montaña tropicales va a haber una reducción del recurso hídrico, va a haber menos agua. Yo creo que en todo el mundo los patrones en el espacio y el tiempo respecto a la precipitación están cambiando. Y también a la vez hay que prestar atención de que aparte de la zona ártico, al polo norte, son las zonas de montaña que son sometidos a presiones drásticas de cambio climático. Y si hablamos de un incremento de 2 grados centígrados en promedio, podría haber mucho más alto la subida de temperaturas en las zonas de montaña, hasta 5 centígrados.
Ojo al Clima Radio. El cambio climático explicado.
En las zonas altas tropicales, ¿cómo, por ejemplo, se espera que podría estar impactando el cambio climático? En las zonas más altas, por ejemplo, aquí en Costa Rica, etcétera.
Bueno, hay diferentes factores. Uno sería la disminución del recurso hídrico. Va a haber menos lluvia o quizás va a haber más lluvia, pero en el transcurso de menos tiempo. También, a la vez, podría haber algunas especies endémicas que son propios de solo en Costa Rica o solo viven en una sola cordillera. Y con el cambio climático, algunas especies sí están subiendo de nivel, pero van a llegar hasta la cima de las montañas estas plantas o animales. Cuando llega a la cima no tiene ningún otro
zona. Tiene cómo poder seguir subiendo y sí. Pueden desaparecer algunas de ellas.
Pueden desaparecer ellos.
¿Cuáles son, digamos, algunos de los principales hallazgos de la investigación que ustedes han venido desarrollando?
Bueno, en primer lugar, es muy importante considerar los aspectos biofísicos del sitio, como que tienen que pensar bien qué especies, qué conjunto de especies lo va a propagar en un determinado área. Y también hay que ver qué quiere priorizar, como usted quiere priorizar la producción de madera, usted quiere priorizar productos forestales no maderables como los frutales, o quizás usted quiere maximizar el secuestro de dióxido de carbono, o quizás quiere maximizar la posibilidad de que este área contribuye mucho agua, mucho recurso hídrico hacia las zonas bajas. Pero yo creo que no se puede ver situaciones de ganar-ganar. Tú tienes que decidir cuál es tu objetivo, porque no vas a poder cumplir con los cuatro que acabo de mencionar.
Estábamos conversando con Aaron Gross, estudiante de doctorado de geografía de la Universidad de Texas, y Aaron trabajó bastante directamente en la zona andina de Perú, así que vamos a conversar un poco también sobre el trabajo en resiliencia y adaptación en cambio climático en esa zona. Ya volvemos en unos segundos.
Ojo al clima radio. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio U, 101.9 FM. Podés ser parte de las historias que marcan a Costa Rica y al mundo en su lucha contra el cambio climático. Ojo al Clima Radio. El cambio climático explicado.
Estamos conversando con Aaron Gross. Él es estudiante de doctorado en geografía en la Universidad de Texas. Está participando en un congreso de geógrafos latinoamericanos presentando el trabajo relacionado con Global Forest Watch, una aplicación que ha sido destinada para ver satelitalmente el desarrollo de ciertas zonas en el tema de bosques. Ustedes han trabajado directamente en la zona andina de Perú. ¿Cómo han trabajado para tomar en cuenta el tema de resiliencia y cambio climático en esa zona? ¿Cuáles son, si nos puede hablar un poco de ese trabajo que se ha desarrollado allí?
Bueno, yo he trabajado 4 años viviendo continuamente en los Andes y luego he hecho 1 año de trabajo de campo para mi tesis de doctorado. Y algunas observaciones y también algunos ejemplos que les puede dar en cuanto a revisión de la literatura serían los siguientes. Uno, como está subiendo las especies, no solamente son las especies nativas que están subiendo. En ciertas zonas está permitido ahora el cultivo de maíz o papas o otros cultivos en zonas como en los últimos 20 años, digamos que podría haber incrementado en su nivel altitudinal unos 200 a 300 metros. Entonces, quizás haya mayores espacios para la agricultura. Sin embargo, también a la vez las enfermedades para los cultivos y también las enfermedades para el ganado y los animales menores también están subiendo de altura. Por ejemplo, en el caso de Apurímac, Perú, donde he llevado a cabo mi investigación de doctorado, hablando con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, con los veterinarios y biólogos, ellos me han contado de hace 20 años el límite superior de la mosca de la fruta y también la rabia que es transmitido por los murciélagos hacia el ganado vacuno tenía un límite de más o menos 2,000 metros. Sin embargo, mis informantes locales me han dicho que ya el piso está a 3,000 metros en cuanto de la mosca de la fruta y también la rabia.
Eso está afectando también a los agricultores y de alguna forma también está afectando los bosques. ¿Cómo estaban conformados los bosques, supongo?
Se puede ver quizás en algunos casos la tala de los bosques para poder abrir la frontera agrícola en cuanto de pasturas y también zonas de cultivo. Pero hay que ver también oportunidades en el caso de cambio climático. Por ejemplo, algunos modelos sugieren que la zona de páramo alto andino desde el norte de Perú hasta Venezuela, pero también que tiene Costa Rica, algo de páramo, quizás de aquí 100 años no va a haber un ecosistema de páramo. Quizás puede ser un bosque en cuanto de qué tipo de ecosistema futura puede haber en la zona.
Ojo al Clima Radio, el cambio climático explicado.
¿Cuáles son algunos de esos retos que puede tener la zona andina para que más bien se convierta en un aliado en la lucha contra el cambio climático?
Bueno, en el caso de los Andes, yo creo que las ONGs han tomado muy buena iniciativa para tener pasantías entre comunidades y compartir mejores prácticas. Por ejemplo, en el caso de Apurímac, solamente hay una sola área natural protegida, que es menos de 0.2% del territorio del departamento de Apurímac. Pero eso no significa que las comunidades y las ONGs no están involucrados en un proceso de conservación enfrentando al cambio climático. Ellos están tratando de mejorar el caudal de los ríos y quebradas a través de la reforestación con especies nativas en las zonas cerca de quebradas y también en cabeceras de cuencas. Y en cuanto a retos, hay que recalcar que hay zonas andinas muy aisladas, entonces hay falta de comunicación entre comunidades y el gobierno central. Entonces, y también diría yo, en la zona andina hay una debilidad tremenda en cuanto a institucionalidad.
¿Qué lecciones que han aprendido los agricultores en estas zonas de los Andes, por ejemplo, podríamos replicar aquí en Costa Rica?
Yo creo que las pasantías entre pares son los mejores. Con los agricultores aquí en Costa Rica, yo creo que algunas lecciones que se podría sacar serían los siguientes. Uno sería favorecer a las especies nativas, porque tiene muchas bondades en cuanto de calidad de suelos y también cantidad de agua. Y además proteger a las cabeceras de cuenca, pero yo creo que Costa Rica tiene una larga trayectoria protegiendo sus bosques y también cabeceras de cuenca, y también Costa Rica y México tienen los programas más antiguos de pago por servicios ecosistémicos. También hay que pensar en el caso de los Andes ecuatorianos, por ejemplo, según los investigadores ahí, hay que ver también, imagino que aquí en Costa Rica quizás hay tierras que han sido abandonados, que quizás han sido zona de cultivo, quizás han sido zonas de pastura y ahora está como creciendo una vegetación secundaria. Pero la intervención del ser humano, del campesino, de una comunidad es súper importante porque, bueno, obviamente bosque primario va a tener mayor cantidad de biodiversidad. Pero si hablamos de como un bosque secundario intervenido, donde los seres humanos están sembrando especies específicas y también a la vez quizás cortando especies que no les sirve, se puede ver como básicamente es más rica como en cuanto de especies útiles y también hay más interacciones entre las especies cuando hay una intervención por el ser humano en un bosque que está regenerando. Entonces, con la regeneración, yo creo que aquí en algunos países de América Central hay como una transición de bosque, ¿no? Digamos que ya ha llegado hasta la cima en cuanto de la deforestación y ahora va a haber un incremento en la cobertura de bosque por el crecimiento de, en algunos casos, plantaciones, pero mucho que sea bosque secundaria. Entonces, el manejo de este bosque secundaria es de suma importancia para incrementar las relaciones y interacciones entre las especies de flora y fauna, y también que en estos bosques secundarios que haya especies sea maderables o no maderables que sirve para el bienestar del pueblo y también quizás para generar ingresos.
Como señalan diversas organizaciones expertas en medio ambiente, los impactos proyectados del cambio climático, cambios que se dan y se darán gradual y radicalmente, son un problema de índole social, económico y ambiental, pero también político, para las naciones, regiones y la comunidad internacional en conjunto. Este contexto evidencia la interrelación compleja que involucra a la sociedad, en particular a la sociedad civil y a las personas tomadoras de decisiones en la gestión de las políticas públicas. Las dinámicas que resultan de esta interrelación, negociación, cooperación, coordinación entre un grupo y el otro, son los criterios básicos según los cuales debe entenderse el principio de gobernanza. La atención para la gobernanza del cambio climático estará dada según los enfoques sociales originados en esta interacción para hacer efectiva la regulación del cambio climático.
Aaron, aquí en Costa Rica hay una proporción muy grande de terrenos que están cuidados, protegidos por el Estado, pero tal vez el cambio climático cambie un poco la conformación de esos bosques. ¿Eso debería preocuparnos? Es decir, que surjan otras áreas que más bien debamos proteger con el cambio climático y que los bosques que estamos protegiendo tal vez ya no sean los que debamos proteger debido a esos cambios que veamos.
Sí, sin duda, las especies están subiendo a nivel de altura. Sin embargo, también en las zonas de montaña se puede ver algunas zonas de microclima. Entonces, a veces es difícil para que las especies migren hacia arriba. Yo creo que la intervención humana sea muy importante para trasladar a las especies, quizás según un plan de manejo, hacia arriba o quizás de forma horizontal hacia otra cordillera. Yo creo que también la conservación tiene que ver más allá de las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas son una herramienta de muchas herramientas. Hay que ver como un manejo integral del paisaje, hay que también ver un verdadero ordenamiento territorial. Entonces, adentro del paisaje podría haber quizás como áreas de conservación privado, áreas de conservación comunitario, áreas de naturales protegidas a nivel nacional, pero también el paisaje, sobre todo en las zonas de montaña, es muy mezclado, como hay huertas, hay zonas de frutales, hay zonas de pastura, hay relictos de bosques nativos, hay quizás plantaciones de especies exóticas también. Adentro este paisaje es muy importante incrementar el número de especies. Por ejemplo, quizás adentro del paisaje, para conectar diferentes áreas protegidas, los campesinos juegan un rol importante. Quizás tengan cercos vivos o tienen cortinas rompevientos con especies nativas. Algunos de estas especies de árboles y arbustos sirven para fijar nitrógeno al suelo, enriqueciendo al suelo. Entonces, en vez de tener producción monocultivo, es muy importante tener como una producción agroecológica y también agroforestal.
Aaron, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Conversábamos con Aaron Gross, estudiante de doctorado en geografía en la Universidad de Texas y especialista en temas forestales y de cambio climático. Esto fue todo por esta semana y muchas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos el próximo lunes. Recuerde que si quieren conocer más historias y noticias sobre cambio climático, pueden ingresar a ojoalclima.com, a latinclima.org o al sitio web larutadelclima.org. También pueden buscar el suplemento Ojo al Clima en el Semanario Universidad. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
Esto fue Ojo al Clima Radio.
El cambio climático explicado.
Escúchanos el próximo lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9 FM.